Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, empezando un nuevo programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Cecilia Diwan, Mariano Miraglia en la producción y Diego Rosato en los controles. Realmente, venimos de una semana muy, pero muy intensa en materia de información. El tema, sin lugar a dudas, son las elecciones en Ecuador. Estuvimos allí cubriendo las elecciones. Tenemos muchas, pero muchas cosas para decir al respecto, pero hay que esperar unos minutitos nada más, porque de eso hablaremos en el próximo bloque. Por otro lado, continúa la fiebre reeleccionista en el continente. En Paraguay, una alianza que incluye al presidente Cartes y aparte de su partido, a Fernando Lugo y aparte de su partido, y también a parte de los liberales auténticos, ¿no?, del partido de la oposición. Bueno, han impulsado una enmienda constitucional para habilitar a Cartes a la reelección, y esto ha generado muchos inconvenientes, mucha tensión, represión y realmente un incidente gravísimo. Un joven militante del PLRA acribillado en la sede del partido por la propia policía. Es realmente grave la escalada que se está viviendo en Paraguay y tiene que ver con un tema que justamente viene de la época Lugo, ¿no? El tema de las reelecciones. Por otro lado, tenemos Venezuela, dictadura, estado de excepción. Estamos ante el caso de Nicolás Maduro, que ha quedado su gobierno, su régimen, muy expuesto, sobre todo a partir de la reconfiguración del poder del Consejo Permanente de la OEA. Todo en estos días, realmente la noticia, la información pasó por allí. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya no está tan solo en el planteo de la denuncia acerca de la alteración institucional. Vamos a hablar de esto, vamos a profundizarlo sobre todos estos temas. Vamos a hablar en breve, en algunos minutos. Nos visita un invitado de lujo, Santiago Leiras, politólogo, profesor de la UBA y doctor en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, vamos a hablar del caso Venezuela con Santiago, aquí en el piso de Radio Nacional. Además, Cecilia Diwan se va a ocupar de Brasil. Avanza esa suerte de manipulite que amenaza con terminar con gran parte de la dirigencia política. Todo esto y mucho más en Entre Fronteras. Un recorrido vertiginoso de 30 minutos por un continente de más de 16.000 kilómetros de extensión.
Entre Fronteras. La mejor información.
Entre Fronteras.
Por Nacional. La radio de todos.
Bueno, vamos a hablar de Ecuador. Estuvimos allí, realmente una experiencia interesantísima, una elección que ha dejado al Ecuador en el medio del mundo y dividido al medio. Realmente una elección no apta para cardíacos, final cerradísimo, 10.200.000 electores y una diferencia entre el candidato del oficialismo, Lenín Moreno, y su competidor, su contrincante, Guillermo Lasso, de solo 200.000 votos. Todavía una elección que se está, obviamente, hablando y cuestionando, porque la oposición estará presentando una serie de denuncias que tienen que ver con el desarrollo de la elección. Cecilia, ¿cómo la viviste?
¿Cómo te va, Leandro? Y aquí desde Argentina, muy bien, supongo que vos desde Guayaquil y Quito, siguiendo el segundo a segundo, observando el proceso electoral. que según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador fue impecable, según también la OEA se respetó muy bien el proceso, pero la oposición salió a decir que hubo fraude.
Claro, claro. Bueno, vamos a hablar un poco después con nuestro invitado acerca de lo que está pasando en América Latina y sobre todo en las segundas vueltas, ¿no? Donde el electorado parece quedar arrinconado, obviamente, entre una opción de continuidad y otra de cambio. En el caso de Ecuador, la continuidad estaba planteada por el candidato del oficialismo, Lenín Moreno, y en el caso del cambio, por Guillermo Lasso. ¿Qué podemos decir rápidamente, a ver, de Ecuador, aparte de esta polarización que se advierte en la sociedad? ¿Es verdad que esa polarización está un poco, Cecilia y oyentes, está un poco, podemos decir, en la micropolítica, ¿no? Es decir, en los que participan activamente o directamente de la política. Cuando uno recorre centros de votación, realmente no nota tensión, polarización, y de hecho, en prácticamente todas las mesas, y esto fue reconocido por el propio Guillermo Lasso, hubo representación, delegados, fiscales partidarios de su fuerza, que la verdad uno los veía conviviendo tranquilamente con el resto de los delegados de Alianza País, el partido de gobierno. Por lo tanto, la sensación que uno tiene es que esa crispación está más en la cúpula política y económica, si se quiere, que en el grueso de la población. Desde el punto de vista técnico, un proceso electoral impecable, en donde funcionó autoridades de mesa, todas las mesas constituidas, un gran trabajo del Consejo Nacional Electoral en materia de logística, como te decía, un delegado en cada mesa. Esto es muy importante para el control en las elecciones, ¿no? Porque, claro, cuando las elecciones son restringidas, el primer elemento que falla es la acreditación de los partidos supuestamente de la oposición, que no pueden controlar, lo que pasó un poco en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua no dejaron acreditarse a los delegados de los partidos y se cayó el proceso electoral porque la oposición... Se hicieron elecciones, pero la oposición no participó. Bueno, acá no, acá eso no se advierte. La gente vota con tranquilidad o votó con tranquilidad. O sea que entre las 7 de la mañana y las 17 horas fue un proceso ejemplar. Se cerraron las mesas, empezó el escrutinio. Allí tienen escrutinio público, es decir, el escrutinio se hace delante de los delegados cantando voto por voto. Por lo tanto, todo correctísimo. Mucha observación internacional. Estuvo la UNASUR con Pepe Mujica al frente. Sí. Estuvo la OEA con más de 70 observadores electorales, y ahora voy a decir algo de la OEA. Por lo tanto, fue un proceso impecable. Después, claro, la tensión, el resultado estrecho, y ahí empiezan las denuncias.
Bocas de urna también, que abonan un poco a este clima de sospecha, porque el boca de urna se le va a decir que había ganado Lasso.
Claro, y aparte de que dejar en claro algo, Cecilia, una cosa es un boca de urna y otra cosa es un conteo rápido. El boca de urna falla y tiene un margen de error amplio. Bueno, en cuanto a boca de urna, había para todos los gustos. Algunos daban por ganador a Lasso, otros daban por ganador a Lenin. El conteo rápido es distinto. Es una herramienta estadística que tiene un margen de error muy, 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 muy ínfimo. Y de hecho, la OEA es lo que hace, cuando hace observación electoral, lo que hace justamente es conteo rápido. Eso va sobre los resultados de las mesas. Es decir, ya estamos hablando de actas, no de preguntarle a un elector a la salida del colegio qué votó. Por lo tanto, ahí ya había... es más difícil mentir. Es más difícil mentir, pero hay un dato que voy a comentar que pasó inadvertido en los medios y tiene que ver con la OEA y tiene que ver con esto. Claro, Lenín Moreno se proclama, autoproclama ganador, el CNE pide un poquitito esperar los resultados y Lasso denuncia fraude. A medida que pasaron las horas, algunos presidentes de la región, sobre todo los relacionados con el eje bolivariano, empezaron a felicitar a Lenin como próximo presidente. Pero en el medio, Luis Almagro, secretario general de la OEA, felicita a Lenín Moreno como
presidente electo.
¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque la OEA hizo un conteo rápido que no dio a conocer, que está guardado bajo 20 candados, y es muy probable que ese conteo rápido confirme los resultados del Consejo Nacional Electoral. Claro. Por lo tanto, no es casual, no es gratis que Luis Almagro le haya dado semejante respaldo al candidato del gobierno. Pero lo que hay que decir es que las denuncias, evidentemente, tienen que ser respaldadas con base documental. No se puede decir, abran todas las urnas. En ningún proceso electoral se abren todas las urnas. Lo que tiene que pasar ahora es que la oposición, que tuvo en más del 90% de las juntas receptoras de votos en nuestro país, las mesas, tenían representación del partido opositor. Por lo tanto, si hay algún tipo de incongruencia, deberán presentar el documento electoral, en este caso, el acta.
Y ahí también, discúlpame, también se metió la OEA, porque Luis Almagro recibió el llamado telefónico de Lasso, habló con él y le dijo que encamine sus denuncias por la vía constitucional. Claro. También hay que destacar esto, que Almagro recibió el llamado del opositor.
Sí, sí, de hecho hubo reuniones con el titular de la delegación. En ese sentido no hay dudas. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que pasa ahora desde el punto de vista de la canalización de las denuncias, pero lo cierto es que todo tiende a ratificar a Lenín Moreno como ganador del pasado domingo 2 de abril. Igualmente, esto no son buenas noticias. A ver, digo, hay que ver todo, ¿no? Es decir, evidentemente gana el oficialismo, pero el oficialismo viene perdiendo votos desde hace rato. La última gran elección fue 2013 con Correa, que casi araña el 60% de los votos, y su contrincante justamente era Guillermo Lasso. Claro. Le sacó, creo que 38 puntos, si mal no recuerdo. Fue una diferencia abismal. Después vienen las regionales, el 2014. Pierde Correa las regionales en las alcaldías más importantes, en las más importantes. Por lo tanto, ahí ya se advirtió un deterioro en el capital político de Correa. Y en las elecciones del 19 de febrero, perdió casi 25 diputados en la Asamblea Nacional, que se elegía la totalidad de la Asamblea Nacional. Tenía 100 de 137 el correísmo con la elección del 2013. Por lo tanto, y ahora, en estas elecciones, voto a voto, 200.000 votos de diferencia. Es decir, que el correísmo se encuentra políticamente algo debilitado si lo comparamos con el Correa del 2013 o el Correa del 2010. Por lo tanto, hay una retracción, si se quiere, en este movimiento político, que además, hay que decirlo, y vamos a hablar después con Cecilia y con Santiago Leira, tiene que ver también con un contexto complicado, en donde el faro de Venezuela ya no ilumina, como iluminaba antes, y por lo tanto el contexto regional ya no ayuda desde el punto de vista político a Correa. Por lo tanto, polarización, una oposición activa que va a ser de la denuncia una campaña política, evidentemente. Entonces habrá que ver cómo responde a todo esto Lenín Moreno, el flamante presidente de Ecuador.
Entre Fronteras. La mejor información. Entre Fronteras. Por Nacional. La radio.
¿Qué está pasando en Brasil, en la locomotora de América Latina? Realmente un problema desde el punto de vista político, económico, todo lo que tiene que ver con las investigaciones, Odebrecht, Lavallato. Cecilia, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo está?
Ahora.
Está complicada. A ver, sí. El martes de esta semana arrancó el juicio del Tribunal Supremo Electoral que podría llevar a sacar a Michel Temer del poder, pero arrancó y ya se suspendió. Por un lado, el juicio debe definir si hubo abuso político y económico de la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer durante la campaña electoral del año 2014, que llevó a esta fórmula a ser reelecta en ese año. Y este caso vincula, por un lado, los sobornos de Petrobras con el escándalo de la constructora Odebrecht, con el financiamiento que hizo esta empresa a los partidos políticos. Y se trata de un caso histórico, ¿por qué? Porque nunca un tribunal electoral llevó un juicio adelante a un presidente en funciones. Y la fiscalía lo que está pidiendo es que se anule el mandato presidencial y que Temer se vaya del poder. ¿Y por qué se suspendió el juicio? Bueno, en medio de esta gran expectativa que había este martes 4 de abril, la Corte decidió aceptar el pedido de la defensa de incorporar nuevos testigos y dar un tiempo mayor para analizar la causa. Y lo que se está juzgando en este momento es si las delaciones premiadas que arregló la justicia con los ejecutivos de Odebrecht se le da lugar, y estos ejecutivos estuvieron planteando que hicieron un aporte de $35 millones a la fórmula del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y Lula y del PMDB de Michel Temer para que triunfara en la campaña electoral del 2014. Nosotros dialogamos con un analista político brasileño, con el profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Francisco Fonseca, quien dijo que en las delaciones se vincula directamente a Temer con el pedido de sobornos.
Hay muchas delaciones cuando las personas políticos, ejecutivos de las grandes empresas hacen un acuerdo con la justicia para hablar lo que saben y tener después una reducción de sus penas. Hay indicios, hay varios elementos que muestran que Temer, como todos los otros políticos, recibieron o llamado caixa 2, o sea, valores que no están contabilizados.
A ver, este juicio del Tribunal Supremo Electoral es un desprendimiento del caso madre, que sería el caso Lavallato, que ha empañado a todos los políticos de Brasil y que ha tenido consecuencias políticas y económicas muy fuertes en ese país, y de esto también habla el profesor Fonseca.
Es un impacto muy grande en varios sentidos, en varias dimensiones. De punto de vista político, se está investigando o PT, Partido de Trabajadores, una parte de PMDB, que es un gran partido de Michel Temer, pero la operación Lava Jato no está investigando a todos los partidos y a todos los políticos, y sí a una parte, digamos así. Punto de vista económico, hay una verdadera destrucción. Principales sectores económicos brasileños que eran muy, muy importantes para empleo, como construcción civil, área de petróleo, toda cadena productiva de petróleo, están destruidos. Hay un desempleo muy grande como resultado de la operación Lava Jato.
Qué tema, tema interesante el de la financiación de la política, y sobre todo en este caso porque era un frente electoral, el de Dilma Temer. Y Temer dice que la plata entró, pero la controlaba el PT. Y esto pasó también en la Argentina cuando se analizó el caso Frente para la Victoria. También es un frente, el Frente para la Victoria. Después está el Partido de la Victoria o el Partido Justicialista, que pasa por otro lado. ¿Cómo sigue esto, Cecilia? ¿Consecuencias?
A ver, por un lado está la estrategia de Temer, que es esto que están planteando vos, desvincular las cuentas del PT con las del PMDB. Por otro lado, está el Tribunal Supremo Electoral, que suspendió el juicio, para mayo se va a retomar. La estrategia es dilatar esto, el año que viene va a haber elecciones presidenciales, Temer quiere llegar al final de su mandato, y las consecuencias pueden ser gravísimas en un país donde está saliendo de un proceso muy largo de desestabilización que hubo después de que cayó Rousseff, estaba remontando un poquito, y ahora hay que ver qué pasa con este juicio, donde por un lado se plantea que se puede llegar a anular el mandato y por otro lado están planteando de que pueden anular la elección de Dilma, pero Temer continuar en el poder.
Excelente y completo el informe de Cecilia Diwan aquí en Entre Fronteras.
Vente cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar. Un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.